contamos con una compañía estelar y estamos súper contentas de recibir a Abel Ayala, actor argentino que hoy en día está llegando a los hogares uruguayos a través del Maestro.
Así es.
¿Cómo va, Abel? Mucho ¿cómo gusto. Estás, Abel?
Buen día. ¿Todo
bien? ¿Por qué está en Uruguay? Vamos a recordar. Vino ayer a dar una charla inspiradora en el marco de Conectados, un evento que organizó República FAP en La Trastienda. ¿Cómo estuvo? ¿Tuviste buena ida y vuelta con el público?
La verdad que sí, fue increíble. Increíble, estoy muy feliz.
Bien. Sí, tiene que ver un poco con tu historia de vida, que mucha gente ya la conoce, pero hay gente que no, que está del otro lado del dial.
Sí, la conoce a través de los medios, distinto es cuando yo la cuento desde un lugar, desde
el protagónico, claro.
Sí, y además filtrando las cosas que son innecesarias contar, ¿no? ¿Viste? La prensa en general tiene como una tendencia a decirlo las cosas de una manera que a veces no llegan. No representan a la persona que lo... Digo, no es lo mismo decir... A mí me ha pasado muchas veces contar que en un momento de mi vida me tocó vivir en la calle, pero lo cuento desde un lugar que, digo, a pesar de lo duro que es vivir en la calle, también tiene cosas buenas. Y está bueno también que la gente sepa que... Además, a mí no me gusta esta cosa de antes, cuando yo decía que me había tocado vivir en la calle, siempre estaba la mirada triste del otro y para mí era un garrón, porque no me colocaba a mí también en un lugar triste, ¿no?
¿No crees que te victimicen, como quien dice?
No, me gusta que se miren las cosas como no son. Claro. Para mí fue más que una tristeza, un aprendizaje muy grande. Entonces,
experiencia de vida.
Y está bueno decirlo, ¿viste?
Uno se imagina, ¿sabes lo que yo estaba pensando con tu situación y todo eso? Cuando... Para el marginal seguramente te nutrió mucho eso, porque me imagino que, ¿viste cuando te dicen te falta calle? Me imagino que tu situación, tu historia te ha nutrido mucho, es una experiencia que te dio un insumo para construir el personaje, ¿no? De César, en el marginal, que, bueno, se hace muy amigo de Pastor, el principal, y hay un conflicto interno complicado ahí adentro de una cárcel, una cárcel muy complicada en Argentina. ¿Lo tomaste como para nutrirte, para ese personaje de César?
Sin duda. Todas las experiencias de la vida te nutren y en algún momento están ahí como metidas en un baúl y uno abre y saca cuando necesita, ¿no? Pero sí, por supuesto, están ahí.
¿Ahora el polaquito te cambió la vida totalmente?
Absolutamente. Sí, imagínate. En ese momento, cuando me llega la oportunidad de hacer el polaquito, justamente yo vivía en un hogar para pibes de la calle, en Buenos Aires. Y esa fue mi oportunidad para cambiar mi vida completamente y salir del hogar.
Y a partir de ahí, ¿seguiste laburando en la actuación? ¿Fue un camino de ida que te fue nutriendo desde diferente lugar, no?
Sí, de hecho es lo único que hago desde los 12 años.
¿No paraste nunca de actuar a partir de ahí?
No, la verdad que no. No solo de trabajar, sino además incorporé la actuación como una forma de identidad, ¿no? Como una manera de ir también formando mi personalidad, de ir construyendo como mi identidad. Porque yo era muy chiquito, tenía 12 años y venía de la calle. Ayer lo decía, ¿no? A pesar de que fue una gran oportunidad, el polaquito también a mí me generó como ciertos conflictos porque tuve que aprender a ensamblar eso del mundo marginal del que venía con el nuevo mundo, ¿no? El mundo del actor. Y eso también me ayudó a mí a modificarme para aprender a ser una nueva persona también.
¿Dónde te formaste como actor?
En general me formé con muchos profesores, con los directores sobre todo, porque los directores son maestros, ¿no? Son los tipos que te dicen, no, quiero esto, quiero aquello, esto, no,
con
esto,
cada
sí.
Indicación te van enseñando.
Totalmente. Y uno se va como, va adoptando la postura de dejarse permear por el otro, ¿no? Como dejarse, bueno, dale, voy, decime lo que...
¿Maradona era tu ídolo?
Maradona es un ídolo, sí.
¿Interpretarlo cómo fue? Porque hiciste Maradona joven.
Sí, sí. Y te digo la verdad, tenía 15 años y medio, 16, y la verdad que tampoco tenía como mucho dominio de la herramienta actoral en ese momento. El polaquito me resultó más fácil porque... era una historia que no me era muy ajena.
Casi pero que actuabas de vos mismo.
De alguna manera, no sé si de mí mismo, pero
parecía.
Estaba muy relajado.
Claro.
En cambio, en Maradona era como ya había que tener como cierta madurez actoral que yo creo que no tenía en ese momento. Y bueno, ahí está. Es una película que recuerdo con mucho cariño.
Estás mucho en cine y en televisión. ¿Has hecho teatro también?
Sí, hice teatro, sí.
¿Y tenés proyectos de teatro ahora también?
Estoy en eso, estoy viendo de producir teatro para el verano con un personaje que se llama El Guachín, que estoy haciendo con mi socio, Abel Marcioni.
Que tiene Instagram.
Tiene Instagram, tiene su propia cuenta.
Que lo puede seguir.
Sí. Con El Guachín lo que intentamos es... justamente El Guachín es un canal que tenemos para poder ser políticamente incorrecto, y además El Guachín es la persona con la que intentamos rescatar algunos valores como son el amor por la selección. El Guachín es un chico que vos lo llamás a cualquier hora y está. Hace poco Marcela Tiner, la hija de Mirtha Legrand, lo llamó para que a ella se le rompe el baño, y lo llama a Guachín y dice: Guachín, se me rompió el baño. Y Guachín está dispuesto a ir y efectivamente lo hace, ¿no?
Es un poco el ideal del argentino ahí.
Sí, es como el yo siempre digo que es el pibe de la calle que en algún momento yo fui, ¿no?
Y te sacás las ganas de decir un montón de cosas a través del Guachín.
Lo que quiero. Sí.
Todo lo que quisieras decir y que no se puede, ahí
está
la catarsis.
Sí, está como la impunidad de ese chico inocente que tiene buenas intenciones y que, bueno, se puede equivocar, pero en el fondo lo que dice lo dice con buenas intenciones, ¿no?
¿Esto del marginal te cambió emocionalmente en algún punto? Porque es fuerte la serie y interpretar un personaje así, adentrarse en lo que es el ambiente de una cárcel.
Mirá, la verdad que...
¿Y qué tanto conocías de ese ambiente?
En realidad, no, yo nunca estuve preso, no conviví nunca con gente que... estuve en varias oportunidades en cárceles, más que nada por el tema de las charlas. Y bueno, ya entrar a la cárcel de Caseros, que ya no existe, en realidad está vacía, es muy grande, tiene subsuelos, y ya el lugar te coloca como en un estado de clima medio feo, ¿viste? Y bueno, el contenido, yo me afecto más que nada antes de hacer las escenas, después es como que me lo quito, me olvido, ¿no?
Soltás.
Lo suelto, sí. Me quedan algunas cosas así de cosas... de comportamientos físicos, pero después de así emocionales me las quito, así que no podría decir que las vivo con drama, porque ya pasó hace mucho tiempo El Marginal, la 1, sí. Un año y medio casi.
Y van a filmar ahora la 2, que empieza en breve.
El 6 de enero.
Que es una precuela, recordemos que la historia se concentra en... el proceso que llevó a Pastor a la cárcel. Una
¿cómo ingresaron, no, no. ¿no? a la cárcel y cómo
no. se... En realidad Pastor no va a estar. No va a estar, ya está.
Va a estar Nico Furtado.
Va a estar Nico como Diosito.
Contanos, César.
Le dije César.
Contanos, César.
De la gente César.
Sí, la gente me dice César, Polaquito, Guachín.
Contanos, Polaquito.
Claro.
Brian ahora. No... tengo entendido que van a contar la historia de cómo la Sub-21 va llegando y se encuentra con los Borges ya adentro. Y bueno, no sé cuál es el disparador que inicia como una guerra entre ellos, que al final terminan desplazando a la Sub-21 al patio.
La riqueza de los personajes del Marginal.
Ay, es
una cosa, además que te consume la serie, la querés terminar de ver porque te engancha, es increíble.
Y les impactó la pegada que tuvo el Marginal a nivel internacional también.
Sí, obvio, por supuesto.
¿No se lo esperaban cuando lo estaban haciendo?
Yo creo que no, al menos yo no. En principio, además, cuando te dicen que es un producto para la TV pública, uno dice, bueno, el canal...
Pero además uno piensa, claro, es Argentina, habla de la cárcel argentina, va a tener éxito tal vez en el mercado local, pero la verdad es que pegó súper fuerte.
A nivel mundial. De hecho, ahora la gente en Francia la ve en la televisión abierta, en el prime time de...
¡Pah!
Sí, en francés, además.
¡Qué impresionante! Sí. Es que hay temas que son universales, ¿no? Como que el tema de la cárcel, de la violencia que se vive, creo que más allá de que pueda ser local, se puede extrapolar a la vivencia de cualquier país.
¿Y esas charlas que viste en la cárcel fueron posteriores al Marginal?
Anteriores al Marginal, sí. Anteriores.
¿A vos cómo es que te contactan para empezar a hacer cine cuando vos estabas en el Arca, que es el hogar este donde tú vivías?
El Polaquito cuenta la historia de un pibe de la calle que aparece muerto en Constitución, la estación central de trenes de Buenos Aires. El director escribe una película sobre su historia y decide trabajar con pibes de la calle. Entonces lo que hace es empezar a buscar al posible protagonista en hogares, dentro de días.
Te castinearon, como quien dice.
Llegó al hogar donde yo vivía y nos hizo un casting a alguno de los chicos.
¿Pero qué conexión del destino? Porque vos también habías vivido en la calle y en esa zona.
En la misma estación.
Por eso, en la misma estación, que Constitución puede ser que es una zona complicada. Puede ser.
Era para vos, ¿viste? Era cosa
es
que
el destino.
Esto es para mí.
Es el destino y también la suerte, ¿no?
Sí. Y ahora lograr con Chávez, ¿qué tal?
Una maravilla. Yo lo adoro a Julio. Lo adoro, Julio, además es un tipo que admiro mucho.
¿Es un tipo fácil para trabajar?
Mira, Julio.
Porque viste que hay versiones
tiene mala fama, tiene mala fama. Porque yo creo que uno es según cómo te tratan, ¿no? Y Julio es un tipo que está como muy enfocado en su trabajo, es muy serio. Y en general, a mí me gusta eso, me gusta. Pero yo no me parece un tipo complicado. Me parece que sí que es un señor con mucha personalidad.
Claro.
Pero está buenísimo que sea así también. Y también está bueno respetar que cada cual tiene su manera de trabajar, ¿no? Claro. La crítica nunca es constructiva, siempre es destructiva, me parece.
En El Maestro, recordemos, tú haces de novio de la bailarina que acude a Julio Chávez, al personaje del maestro, para formarse.
Sí.
Que es un personaje bien distinto de repente a lo que venías haciendo.
Sí,
hace de tierno total, ¿no? Una cosa así.
Tierno, obsesivo. Tiene sus momentos boxeador que le salta.
De hombre que le rompe el corazón. Sí. Cosa así.
Ayer fue medio triste el capítulo, ¿no? Me escribieron, pero sí, sí.
Me escribieron.
Brian tiene eso, es un boxeador que está enamorado y nada, está totalmente rechazado porque esta chica ya no lo ama, no lo quiere más. O sea, lo quiere como persona, pero no lo ama. Como
todas las mujeres, bueno, esas cosas por acá. ¿Cómo
en general,
es
que general es
al revés? Abajo hay comentarios,
te voy a decir.
En general es al revés. Y bueno, ahí está, pobre. Creo que en el capítulo de ayer se termina la relación para siempre. Y César queda hecho pedazo. Perdón, Brian.
Te quiero tanto.
Queda hecho pedazo.
Ya está.
Es un personaje hermoso. Yo estoy muy feliz de haber participado en El Maestro.
¿Cuántos años tienen tus hijas?
Paloma cumple 5 mañana y Amanda cumple 3 dentro de unos meses.
Sagitariana.
Puede ser, no tengo idea.
Entonces tu vida se divide entre la pasión por la actuación, obviamente, que es tu trabajo, pero también en las charlas inspiradoras.
Sí. Las charlas no son un trabajo, sino más bien es una manera que yo encontré de un poco de poder hacerme cargo de mi historia y de alguna manera darle una mano a otros que estén atravesando cosas difíciles en la vida para decirles que las cosas pueden cambiar.
En una entrevista vi que de alguna forma te comparabas con historias de vida de jugadores de fútbol.
Sí.
¿Por qué te sentís identificado con eso?
Porque justamente la gran mayoría de los futbolistas son personas que están luchando por un sueño y sin recursos, con historias de gente que viene de la villa, de barrio muy pobre, sin mamá, sin papá, y a través del sacrificio, la disciplina, consiguen sus sueños, digamos, ¿no? Después, bueno, nada, ellos, también el futbolista aprende a... Es más difícil, la otra vez hablaba con Ever, cuando a una persona le dan mucho dinero de un día al otro, es muy difícil ser disciplinado, porque cuando vos tenés plata, es más fácil decir, nada, me chupa un huevo, me voy a mirar la tele, En cambio, cuando vos ya tenés eso resuelto, es más difícil ser disciplinado y trabajar seriamente como un profesional, ¿no? Y por eso siempre digo que me identifico mucho con la vida de ellos, porque en general son personas que vienen de abajo, que consiguen cambiar su historia.
La diferencia de la billetera está todavía.
Por ahora es lo único.
Sí. Bueno, es que claro, a veces es cierto eso, a todo nivel, ¿no? Que es difícil mantener la disciplina cuando ya tenés casi que el beneficio de los logros.
Imagínate que los futbolistas de la noche a la mañana ganan en una compra, una venta, ganan el dinero como para vivir toda la vida sin trabajar.
¿Te gustaría irte a laburar a otro país? Como por ejemplo, laburaste mucho con una película que hiciste con Darín, que tiene tremendo éxito en España, por ejemplo, ¿se te pasó por la cabeza?
Estuve viviendo en España. Me fui a vivir con 19 años hasta los 23.
Ah, mirá, está bien.
Trabajé, hice algunas películas. De hecho, El Baile de la Victoria nació ahí, en Madrid. Pero la filmamos en San Sebastián y es una película que se estrenó en el mundo entero. Porque la ha sido distribuida por Disney.
Así ¿y volverías?
Sí, por supuesto.
Sentí que
no es el momento ahora.
Argentina te da las oportunidades que necesitas.
Sí, igual no, igual siempre miro para el mundo. Me gustaría ir a México, Chile, bueno, España también, sí, lo tengo planeado.
¿Te es fácil adaptarte?
Me es muy fácil. Ahora se me complica un poco por el hecho de que tengo dos hijas y ya hoy llegué ayer y ya me quiero ir porque las extraño.
Claro.
Además, mañana cumpleaños.
Mañana cumpleaños.
Pero sí, en el caso de emigrar con tu familia, que ese tema no estaría, el de extrañarlas, uh-huh, no te complica mucho el tema de adaptarte a otras costumbres.
No, si estoy con trabajo y eso, no.
¿Tenés amigos de cuando vivías en la calle?
No tengo amigos.
¿Del hogar?
Del hogar tampoco.
¿No te contactan amigos, de vez en cuando?
La verdad que no.
¿Y cómo fue? Cuando hiciste el polaquito, ¿dejaste de vivir en ese hogar o cómo fue la transición?
Me quedé hasta los 17 años.
Ah, bastante.
Sí, y en el camino hice un par de películas mientras estaba ahí. Y después nada, tuve que irme. Pero lo que pasa es que yo no quería irme porque para mí era como volver a la calle. Al margen de que yo ya tenía mi plata, mi coche. No tenía administración de eso porque me la administraban ellos. Pero...
O sea, te podías bancar solo, pero te sentías que era como volver a estar solo en la ciudad.
Tenía terror, imagínate, era como irme, era como, uy, ¿ahora cómo voy a hacer? Porque claro, yo en el hogar tenía todo, me cuidaban, me daban de comer, me cortaban las uñas.
¿Y con tu familia de origen tuviste contacto?
Después yo me reencuentro con ellos, pero sí, empiezo a tener un contacto más de familia de visita, ¿no? Más bien. Y cuando uno no comparte cosas con... El vínculo se nutre al compartir.
De la convivencia, está claro.
Sí, cuando no hay convivencia o no hay muchas vivencias compartidas, el vínculo se enfría y se hace como... Está en la sangre, pero hay como una cosa lejana, ¿no?
¿Pero tenés hermanos?
Tengo 4 hermanos.
¿Y contacto con ellos?
Sí, tengo contacto.
Porque también debe ser, para ellos, no sé si curioso, lo que verte en la televisión y ver este camino que has hecho también a nivel público.
Sí, no sé cómo, calculo que sí. Cómo es loco impacta. Para mí, también debe ser para ellos. Yo creo que lo que más... Yo siempre le digo a Ever, que es mi amigo, cuando yo me fui, después de grande me doy cuenta que... O sea, yo me voy porque necesitaba irme, porque no estaba bien. Y después me doy cuenta que ellos no eligieron que yo me fuera, ¿viste? Y un poco está eso, ¿no? Cada vez que me ven dicen, claro, ¿por qué se fue?
Sí, sobre todo los hermanos, porque uno de repente puede responsabilizar a los adultos, capaz, pero...
Los hermanos,
¿vivías,
claro,
en el momento que te fuiste con esos 4 hermanos?
Vivía con mis abuelos. Con mis abuelos, tíos, primos, y mis hermanos no sé dónde estaban.
Si no te hubieras ido, la historia hubiera sido totalmente diferente.
Por supuesto.
¿Qué es lo que te mantiene con los pies sobre la tierra? Porque hablábamos de los futbolistas, ¿no? Que de repente ven la fama, el dinero, muy de repente, entonces que a veces les cuesta mucho... bajar a tierra. Me imagino que contigo también, o sea, tuviste un pasado de calle, en un hogar del que dependías mucho. O sea, ¿qué es lo que te... De toda esta... las luces, de levantar un Martín Fierro de Oro, ¿qué es lo que te lleva a tierra?
Bueno, sí, el guachín, mis amigos, mis hijas, mi familia. Y sobre todo creo que hay algo que es imposible, o sea, no, George, por lo menos yo no puedo... Esto que estamos hablando, esta situación, por ejemplo, volver a recordar todas estas cosas, ¿no? Bueno, son cosas que me sugieren estar siempre en la tierra, pero bueno, también soy una persona que a veces un poco...
Me puedo marear,
pero en general no me pasa porque estoy bien acompañado, ¿viste? Y tengo muy claro a dónde quiero ir, de dónde vengo y cuáles son mis intenciones. Y Guachín también es un personaje que... con el que estamos generando contenidos y justo un personaje que está hecho para eso, ¿no? Para decir, esto soy yo, o esta es una parte de mí y no la quiero perder.
Claro. Que, entonces, los próximos proyectos van con el Guachín al teatro.
Sí, banda de música, nos vamos a ir a Rusia a hacer la cobertura del mundial.
¿En serio?
Sí.
¿Con,
bueno,
con
el Guachín?
Con el Guachín. ¡Ah, qué divino! Okay.
Sí.
¡Qué bueno!
Sí.
¿Alguna vez volviste al hogar a visitar? Aunque
ya no existe más.
¿No existe más?
No existe más. La gran mayoría de los chicos, en realidad la mitad volvió a la calle, esa es la verdad, porque se cerró, el hogar se cerró porque no se podía sostener económicamente, y otros fueron adoptados y bueno, hubo ahí como un reparto.
Digo, escuchándote, la verdad que con lo que me quedo también es con eso que decías al principio de yo viví una etapa en la calle y esa etapa estuvo buena, porque no vivir en la calle, vivir en la calle no significa siempre desgracia o cosas terribles que debe tener también su parte, ¿no? Pero rescatar como eso, ¿viviste muchas historias buenas ahí? ¿Viviste buenos momentos?
Sí, viví muchas cosas buenas y también viví cosas feas, pero bueno, también hay personas que... Yo conozco de gente que quiere ir a vivir en la calle para nutrirse de experiencia, por ejemplo. Como si fuera una escuela, ¿no? Pero sí, lo mejor que me pasó a mí en la calle es la libertad que yo tenía para hacer lo que... Imagínate, con 9 años yo hacía lo que quería.
Eso pasa mucho, me parece, en la gente que decide vivir en la calle.
Sí, ¿y qué? Esta cosa de...
Esa cosa de sentirse libre.
Sí, es tremendo.
Incide la edad también en que lo vivas más como una aventura que de repente como una tragedia, ¿no? Porque los niños... Yo tengo una hija de 10 años, justamente, que cumple ahora 10. A esa edad, todo lo que pase, no sé, vamos a algún lado, que se pincha la rueda, así nos quedamos en la carretera.
Totalmente.
Yo qué sé, porque eso es una aventura. Entonces, sí, está mucho en cómo la cabeza lo absorba, la vivencia.
Yo, mira, había en las estaciones de tren en general hay distribuidoras de golosinas y esas cosas. Yo estaba, como vivía en los trenes, miraba a los vendedores que iban y venían, y como estaba todo bien con todos, iba y compraba, me acuerdo de haber ido a comprar chocolate Hamlet, que es unas barras así gigantes, y me subía con un paquetito de chocolate y vendía, y si vendía tres, bajaba a la estación y me compraba un chori, una locura, una aventura, probablemente una aventura. Bueno, claro. A la noche era el momento en donde se venía como la oscuridad, ¿no? El miedo, el frío, el peligro. Ahí se ponía heavy, pero de día era como en la selva.
Hoy estamos con la consigna que tiene que ver con agradecer, con decir, bueno, hoy puntualmente qué agradezco, y de todo, qué sé yo. Yo, en mi caso, agradecí la solidaridad por internet, por una situación puntual que se me dio. Hay gente que agradece una ducha caliente. Cami agradeció tomar el café con leche con la luz del día. ¿Vos qué agradeces hoy?
Bueno, yo le agradezco a FAP, a la República FAP, que me haya invitado. Le agradezco a mi amigo Edu Marchioni, que es un incondicional, que lo quiero muchísimo. Y agradezco hoy estar acá. Ayer la pasé muy bien con toda esta gente. Así que...
¿Te caen bien los uruguayos?
Sí, me caen bien. Es gente tranquila, me gusta. Gente tranquila.
Somos tranquilos.
Es lo que nos dicen todos.
Somos como los argentinos, pero con clonazepam, nos dicen.
Claro, son tranquilos, buena onda, educados.
Somos argentinos medicados.
Eso, ¿sabes? Y me parece que es una buena definición, pero bueno. Che, muchísimas gracias por estar con nosotros, Abel. La verdad que fue un honor. Qué linda historia que tenés para contar. Y te deseamos todo lo mejor porque te vamos a seguir. Te vamos a seguir en el Marginal 2. Y el maestro, yo tengo pendiente de empezar a verla, imagínate. La tengo ahí, la tengo que ver
online. Y bueno, y el Watching, que la gente lo puede seguir por Instagram, tiene canal de YouTube. Y vamos a estar esperando a ver qué va a hacer en Rusia.
Muy el Watching ya te cae bien el nombre, el Watching. No puede ser un tipo malo, tiene que ser un crack. Un crack sencillo ahí. Muy bueno. Nos tenemos que ir una tanda, pero ha sido un placer tenerte acá, la verdad. Y siempre las historias inspiradoras, está bueno poderlas compartir cada vez más para bueno, generar esa semillita.
Gracias,
¿no?
Ever también.
Por supuesto. Ever Marchioni.